SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
¿Qué es esto?
¿Esto?
Sí.
Es un divisor. Para dos auriculares con una única entrada.
Ya.
Es de mi primera cita con Miriam.
¿Ah, sí?
Paseamos por toda la ciudad, escuchando música en su lector de CDs. No creo que nos dijéramos más de dos palabras aquella noche. Fue en Nochevieja y dos meses después nos casamos.
Vaya, qué bonito.
¿Qué tipo de música llevas en el móvil?
No te daré el acceso a mi biblioteca de música ni hablar. Tengo muchos placeres ocultos ahí que me dan mucha vergüenza.
Yo también. Se sabe mucho de la persona por la música que escucha.
Ya lo sé y por eso me preocupa.
Pues ¿qué, lo hacemos?
Vale.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast. Sitting by the fire, drinking moonshine,
moonshine, slowly leaning over for a kiss. Profesor Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Me encanta esta película.
Y a mí, y a mí.
De cómo puedes conocer a alguien solo a partir de la música que escucha, ¿no?
Es que es así. Incluso te diría que incluso se pueden romper relaciones a partir de la música que escuchas o de las películas que te gustan. La complicidad empieza muchas veces por aspectos como este y luego la verdad es que no tiene el por qué ser redondo, porque también hay amistades y relaciones sentimentales contra natura, digamos.
Y que no hay que
compartirlo. Que no hay que compartirlo,
por
que compartirlo todo. Pero bueno, si a alguien no le gustan algunas de mis películas favoritas, me lo empiezo a pensar, como mínimo.
No, pero es verdad cuánto puedes conocer a alguien y también que hay de la intimidad de cada uno. Yo que voy tan tarde a todas las tecnologías, cuando descubrí que en Spotify la gente puede saber la música que escuchas, sentí como... me sentí desnudo.
¡Qué pudor! ¿No?
¿Qué pudor? Sí, sí, sí. Es que primero, ¿qué le importa a los demás? Pero luego, sobre todo, es que pueden saber de ti a partir de la música. Música,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Esta película en la que comparten, tienen este cacharrito en el que pueden compartir la música
es
y escuchar
la vez. Ese cacharrito puede ser tu vida.
Sí, sí, sí.
Es bonito.
Bueno, vamos a ello con el repaso de las películas que trae aquí como cada semana Javier Ocaña. Vamos con el primer estreno. Llega mañana a cines, Letras Robadas.
¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no haces... Never gonna run if you don't walk.
Never gonna run if you don't walk.
Tío, tú no eres en absoluto el típico cantante de boy band.
Y tú eres demasiado bueno para ese grupo de bodas.
Esta canción cambió mi vida.
Es mi canción, yo la compuse.
¿Crees que es fácil convertir una canción en un éxito?
Buenísima.
Sí.
Ya que estábamos hablando de música, de letras, de canciones, pues bueno, Letras Robadas... el título ya es la sinopsis.
Es casi un spoiler el título. Bueno, es la nueva película de John Carney, el director de Begin Again, con la película con la que hemos empezado en el corte, director de Sing Street, que debutó con Once, y es una película estupenda. Yo creo que el corte este que acabamos de escuchar lo dice todo. No promete mucho más, pero lo da perfectamente lo que yo creo que demanda el público de este tipo de películas.
Que a veces... lo agradeces.
Pero perfectamente.
Es decir, yo voy al cine, tampoco hace falta que en cada película sea...
No. Y además son muy necesarias. Es una comedia de buen rollo, de las que hacen falta, con un toque musical, porque se escuchan canciones incluso enteras, algunas originales de la propia película, y que, también te digo, en el fondo habla de un par de aspectos que me parecen muy interesantes y serios. La imposibilidad de cumplir ciertos sueños para llegar a la cima, y también, por el otro lado, el miedo atroz que tienen ciertas personas que han llegado al estrellato de caer.
Claro.
Y esa contraposición entre la una y la otra creo que es muy, muy significativa. Hay otra conversación, yo creo que muy llamativa, entre el padre de Canta, que ahora canta bodas, pero que hace 25 años aspiraba a ser una estrella de la música, y su hija adolescente. Y su hija adolescente le viene a decir algo así como... Ay, ya estás con tus cancioncillas de los 90. Bueno, pues esta peliculilla, en principio, lo que aspira a ser es esa película de los 90 de buen rollo que casi han desaparecido y no deberían haber desaparecido.
Y que luego te encuentras haciendo zapping en la tele y te quedas y te deja una sensación
no
de bienestar.
Y no solo por la nostalgia, sino también por el detalle que en la actualidad hacen falta películas.
Y absolutamente, claro que hacen falta. Oye, una canción robada y luego dos protagonistas, ¿quiénes son?
Bueno, pues este cantante de éxitos, que fue una boy band, el líder de una boy band, que ahora es una estrella de la música y que por una casualidad va a la boda de un amigo donde canta ese grupo que ya se ha quedado en grupo de bodas, de éxitos, de covers, que conoce todo el mundo y baila todo el mundo. Entonces, por una casualidad se conocen. En la madrugada, mientras otros bailan, ellos se van a otra habitación donde hay unos cuantos guitarras, hay un piano, y empiezan a componer y a hablar de la música. Y es una película de amor a la música, de principio de una gran amistad, también de cómo acabar con ese principio de buena amistad. Es un encuentro nocturno por pura casualidad, creo que muy bonito.
La canción en cuestión es esta.
If I was losing you, if we were losing us, the silence would be sudden loud. There'd be no words to write.
Pegadiza. Y luego decías que tiene la película, no ya solo la canción, aquellos elementos que el cine fue aparcando de aquellas películas de los 90 que tenían esta trama, sí, y esta pretensión, que
sí,
es lo importante.
Sí, tiene esa estructura clásica de chico conoce chica, chica pierde chica, chico recupera chica, pero en lugar de ser una chica, es una amistad.
Ajá.
Y es una complicidad de amor a la música. Y creo que es un personaje muy reconocible. El de cantante de bodas es muy reconocible. Quizá tiene un trecho un poco más de comedia loca, algo más discutible, pero luego tiene un final precioso y redondo, pero redondo.
Qué bien.
Me recuerda mucho, por ejemplo, a una película de los años 90, del 91, que también se desarrollaba en Irlanda, que era Los Commitments, de Alan Parker, que también era de un grupo de música y también de amor a la música.
Letras robadas, por si quieren salir con una sensación de bienestar del cine. Si quieren salir con una sensación totalmente distinta, además de este oasis noventero, llega también a los cines una peli de terror muy novedosa, Obsession. ¿Habías oído hablar de ella tú, Javier?
Sí, porque se viene llamando la atención desde hace meses que Backrooms, de la que hablamos aquí el otro día, con aquellos...
Y no muy bien.
¿no? Sí, sí, estéticamente es una película muy atractiva. Sí. Esta es una película distinta y es una película que, te voy a decir más, se ha hecho con $800,000... y lleva recaudados en el mundo, que el otro día te quedaste flipado con las cifras de Backrooms, que estas son, claro, mejores aún. $340 millones lleva recaudados ya.
No costó ni uno. Qué barbaridad. Vamos a saber más de ella.
Voy a por chupitos.
Voy contigo. Nikki, espera, iba a preguntarte.
¿Qué?
Déjalo, se me ha olvidado.
Buenas noches.
Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo.
Qué
mal. Deseo que Nikki me quiera más que a nadie en el mundo.
Te quiero mucho, 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 muchísimo.
¿Qué hechizo le has echado?
¡Tiro!
Sí que sales con un cuerpo bien distinto que la otra, ¿eh?
Esa risa a destiempo de esa chica es tremenda.
Sauce del deseo, pedir un deseo, sí. Y bueno, parece que sea el reverso perverso de las pelis románticas de toda la vida.
Eso es.
Vale, vale.
Y parte de una premisa aparentemente tonta que, bueno, está en un cuento de 1902 que ha tenido mucha influencia en la cultura, que se llama La pata del mono, y es pides un deseo y se va de las manos, algo así como cuidado con lo que deseas porque puede que se cumpla. En una tienda de esas absurdas esotéricas, un chico le quiere regalar a su amor de la infancia un regalo y le compra ese palo de sauce que lo rompes y pides un deseo, y lo que pides, que esa chica que le flipa, le quiera más que a nadie en el mundo, y al segundo se cumple, pero se cumple de una forma absolutamente obsesiva y desgraciadamente muy reconocible en ciertos jóvenes de hoy, que creo que es la parte más interesante de la película.
¿Qué has visto tú en la peli, Javier?
Se ven tantas cosas. Se ven cosas que están en la sociedad y en los ciertos jóvenes actualmente que a mí me dan un poco de miedo. Por ejemplo, la necesidad de creer en algo en algo ajeno a nosotros mismos. Ya no digo religión, digo de creer en los amuletos, en las chakras, en las piedras, en las conversaciones con la IA, en el horóscopo, que ha vuelto, está de moda de nuevo. Veo, por ejemplo, los amores obsesivos. En el caso de los hombres, desgraciadamente, lo vemos cada día, hasta la violencia, hasta el acoso. En el caso de las chicas, aquí hay una chica, pero podría ser un intercambio de roles absolutamente reconocible, esa obsesión por el control, la necesidad de adulación constante, el estar siempre juntos, la idealización del amor romántico, los celos, las inseguridades. Hay un cuarto tema, la mentira y tirar siempre por la calle de en medio. Por ejemplo, no deja de ser una mentira que tú le pidas a una piedra o a un palo de sauce que la chica que te gusta te quiera, pero eso me hace pensar también en tirar por esa calle de en medio, por ejemplo, cuando te aprovechas de una chica cuando está borracha o cuando, bueno, pues esa cosa de la drogadicción nocturna, la sumisión química, las mentiras de conseguir una noche de sexo a costa de cualquier cosa. Lo que hay, mucha inmadurez y luego la necesidad o la incapacidad que tienen una parte de la juventud, yo creo que por las redes sociales y por todo eso, para hablar cara a cara, expresarse bien de una forma natural y que no resulte sórdida. Todo eso está en la película.
Obsession es como se llama la película. ¿Es entretenida? ¿Dirías que todo este es que, cóctel es
entretenido? Aparte de todo esto, es una película salvaje de terror, muy entretenida. Es un aparente disparate de muy mal rollo que ha hecho un tipo de 26 años que viene también, viene de la escuela de cine y viene de YouTube. Tiene una frase muy graciosa que dice él de sí mismo, este Carrie Barker: YouTube fue nuestra escuela de cine aparte de la escuela de cine. Bueno, pues...
Vaya frase esa, ¿eh?
Es bonita. Y cita como referencia, por ejemplo, él a un episodio de Los Simpson que también parte de ese cuento de 1902 que comentaba de la pata del mono. Es una película al mismo tiempo muy divertida. Yo me reí a carcajadas dos o tres veces con toques de comedia negra. Y luego esa risa de destiempo y ese control de la chica y esa cosa sórdida que tiene el personaje masculino es muy interesante. Es una película estupenda.
Y aún nos da tiempo para ser la kriptonita de Supergirl y reducirla a un minuto.
Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe. Él ve lo bueno de todo el mundo. Yo veo la verdad.
Bueno, una de superhéroes en la cartelera de verano, es un gran clásico, está con la prima rebelde de Superman.
Sí, es una visión diferente de Superman. Toma como referencia una reciente miniserie de cómics de un artista que se llama Tom King y suele ser distinto de lo que la gente piensa cuando piensa en Supergirl o en Superwoman. Las películas de Superman suelen ser de buen rollo, suelen ser simpáticas. Esta chica de 23 años es descreída, borde, antipática, con tendencia a la borrachera nocturna. El año pasado, con el nuevo Superman dirigido por James Gunn, que es el jefe de DC Comics que distribuye Warner, se estrenó un Superman que a mí no me gustó, que tuvo algunas buenas críticas, que decían que tenía sentido el humor y que a mí no me hizo ninguna gracia y que estéticamente era muy fea. Esta película está bastante mejor que aquella.
Todas las películas del universo DC están basadas en mayor o menor medida en cómics. ¿Hay que leerse antes el TVO de Supergirl, antes de ver la película para entenderla mejor?
Eso es algo que a veces además me preguntan en algún máster de crítica de cine en el que voy a dar clase. Y eso no es estrictamente necesario, no es imprescindible. Pero yo, por ejemplo, que nunca he sido de joven ni de adolescente lector de cómics de superhéroes, sí me gusta, si veo que viene de un cómic que tiene prestigio, me lo he conseguido, lo he cogido en una biblioteca y me lo he estado leyendo este fin de semana. Toda esa serie de cómics, de miniserie de cómics de Tom King, me ha parecido muy curiosa. A mí lo que cuenta me interesa bastante menos, pero cómo lo cuenta y la sucesión de viñetas, la estética de las viñetas, me fijo en los colores, me las relaciono con la pintura, los relaciono luego con el lenguaje cinematográfico. Me gusta hacer ese ejercicio y lo he hecho. Y la película creo que me ha gustado también por haber leído y visto el cómic. El director se llama Craig Gillespie, que es un director que había hecho una película muy interesante que se llama Yo, Tonya, aquella patinadora, basada en Tonya Harding, aquella patinadora a la que se le fue la pinza y mandó destrozar a su contrincante, como es el mundo del deporte también. Y es un director interesante. La parte final juega muy bien con los colores, con ese amarillo, rojo, naranja que domina en el cómic. La película tiene un núcleo central que me interesa bastante menos, un poco más aburrido, con los flashbacks de dónde viene el trauma de esta chica y demás. Pero el principio arranca bien y termina bastante bien. Es una película, aviso, bastante menos terrenal que las películas de Superman. Las películas de Superman siempre son, bueno, pues Clark Kent trabajando como periodista y la cosa muy de andar por casa. Y aquí es una película más alienígena, si quieres, en distintos planetas, con criaturillas y ese tipo de...
Pero es
de...
muy diferente a otras películas con superhéroes o superheroínas.
Yo creo que es bastante diferente, sobre todo las películas que alcanzaban un poco a Superman. Girl. Yo creo que es una chica que a lo que aspira, porque además han contratado a una guionista que es dramaturga. O sea, le quieren dar un poco de entidad, y esa guionista ha hecho una película muy feminista con mucha sororidad. De hecho, te digo más, el villano de turno es el jefe de un planeta exclusivamente de hombres, pero que secuestra mujeres para perpetuar ese planeta exclusivamente de hombres. La palabra violación no sale en ningún momento, pero está ahí detrás, y es obvio que está ahí detrás. Es una película muy contemporánea, con una chica muy descreída, muy enfadada, que podría ser Supergirl o una chica de Zaragoza directamente, y que bueno, va a identificar, yo creo, a muchos y muchas espectadoras.
Y funciona bien como película.
Y funciona relativamente bien. Sí, a mí me funciona. Me funciona bastante mejor que el Superman del año pasado, que lo he revisado también estos días, y que estéticamente me parecía feísimo, feísimo, con esa claridad, bueno, con esa fotografía atiborrada de luz, que es muy típica de algo que estábamos hablando ahora fuera de micrófono, esas comedias familiares atiborradas de luz que son para ver en el móvil muchas veces. Y esa película del Superman de James Gunn del año pasado creo que lo tenía, y para mal. Y esta película está mucho más cuidada, con colores y con texturas. No está mal la película, ¿eh?
Tenemos, por tanto, en las novedades que llegan a la cartelera, hay más, pero estas son las tres que hemos diseccionado esta mañana. Una de superhéroes y superheroínas con Supergirl. ¿Qué dirías, sales del cine con una sensación...?
Sobre todo es para gente que sabe a lo que va.
Buena, pero de haber pasado un buen rato.
Sí, sí, yo creo que se puede haber pasado.
Luego, para pasarlo... reírse, pero pasarlo mal. Aquello de estar agarrado a la butaca.
Y luego pensar en todo ello.
Y pensar en el pozo de retrato de la época en la que estamos.
Pero totalmente.
Obsession. Y luego una de bienestar y demás, de buen rollo, que también hace falta que las películas... Y está muy importante que es letras robadas. Esto que decíamos de... Es que tampoco hay que pedirle más. No todas las películas pueden ser una obra de arte, una obra maestra. Es un buen rato.
Me pasa a mí durante la semana, que a lo mejor me paso toda la semana viendo películas muy trascendentes de cine social, de cine contemporáneo, de cine de países que lo están pasando fatal. Y llego a la noche y digo, me voy a poner una película, y me pongo una cosa más intrascendente porque lo necesito en determinado momento también. No que todo sea intrascendente, obviamente, pero que haya...
Pero en la variedad está el gusto.
Que haya variedad, es obvio.
Pues Cabero Caña, muchas gracias. Una semana más, te espero aquí la semana que viene.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.